Esta semana, como lo comentaba Andrés, se va a estar realizando el Congreso Nacional de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Va a ser este jueves y viernes y se va a denominar Liderando el Cambio. Para hablar sobre la importancia de este encuentro de dos días y además sobre el rol que tienen las mujeres en el mundo empresarial uruguayo, estamos esta mañana con Elena Tejeira, presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay.
Entrevista central.
Elena, bienvenida a Radio Universal, es un placer tenerte aquí esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para mí también. Llegué fantástico porque la ciudad está súper tranquila.
Sí, bueno, y hablando de trabajo, una mañana donde no trabaja nadie. No, pero son varias las personas que esta mañana tuvimos que madrugar. Así que
sí,
bueno, gracias por estar aquí.
No, un placer. Muchas gracias.
Elena, que tiene una historia que después ya la vamos a estar repasando porque ella, como emprendedora en el mundo empresarial de nuestro país, comenzó bien desde abajo y logró hacer una exitosa empresaria en el mundo gastronómico. Ya les vamos a estar contando detalles de su historia bien particular, pero vamos a meternos en esto del rol de las mujeres en el mundo empresarial. Elena, estarás cansada de que te lo consulten, pero estamos en momentos en los que las mujeres en nuestro país luchan por la igualdad. Bueno, se habla de la violencia de género y todo lo que eso conlleva, y además, bueno, de la no discriminación, un mismo sueldo, diferentes temas en pos de que las mujeres puedan lograr lo que tanto han perseguido durante muchos años en el mundo empresarial. Vos lo has visto en tu experiencia y ahora como presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, ¿has visto esa lucha también de las mujeres por alcanzar igualdad de oportunidades?
Sí, tal cual, digo, aparte es, digamos, la razón de ser de OMEU, en gran parte, ¿no?, de trabajar justamente para promover y ayudar a esos cambios que tantos necesitamos para lograr, sobre todo, la equidad, ¿no?, la igualdad de condiciones, la igualdad de oportunidades. O sea, no se trata de que todas las mujeres tengan que ser empresarias o liderar empresas o ser las gerentes generales o CEOs de diferentes organizaciones. Se trata que tengan la oportunidad de que, si lo quieren lograr, puedan llegar sin tener barreras que hoy existen. Es un cambio, obviamente, que no se va a lograr de un día para el otro. Es un cambio que viene desde muchos años trabajando la mujer. Es un cambio cultural, es un cambio que tendrá sin lugar a duda que trabajarse a nivel de desde la escuela, desde los niños, desde el hogar, desde las propias madres que educamos a chicos y chicas, ¿no?, varones y niñas, para generar que esas diferencias se vayan mitigando y que verdaderamente podamos contribuir a un cambio cultural que genere esas posibilidades de igualdad.
¿Es más complicado entonces para una mujer triunfar en el mundo empresarial? ¿Le enfrenta más barreras?
Es verdad. Son estudios, son informes que se desprenden de organismos internacionales, ¿no?, que trabajan en todo esto. Creo que hoy es un tema que cada vez está más en el tapete y, por lo tanto, hay mayor conocimiento y mayor conciencia. Es parte también del trabajo que realiza OMEU, ¿no?, de poder lograr tener la visibilidad posible para trabajar en esto, para que a nivel gubernamental, a nivel de organizaciones, a nivel de todas las organizaciones de mujeres en los distintos ámbitos, cada una trabajando por estos cambios y generar, digamos, la equidad y la igualdad de género, logren, digamos, estos cambios, ¿no?, que tanto se necesitan.
¿Cuáles son los rubros en los que hay más mujeres empresarias? ¿En dónde las mujeres se vuelcan a tener esa actividad empresarial? ¿Cuál es el estudio que tienen ustedes?
En el área de servicios es donde hay la mayor cantidad de mujeres que tienen sus empresas, sus pequeñas o medianas empresas, es donde se desarrolla el mayor nivel de emprendedurismo.
¿Y por qué se da en este rubro y no en otros, quizás?
Bueno, yo pienso que también es que de repente es donde más podés desarrollarte, ¿no? Quizás como que podés empezar tu empresa con mayor facilidad. te pongo, por ejemplo, el caso de mi empresa, ¿no? Que bueno, son servicios para eventos. Quizás como que no tenés grandes barreras de entrada, podés empezar desde tu pequeña empresa, desde tu casa, y de esa manera irlo desarrollando. Lo estoy pensando en este momento y creo que es muy común que la mujer desarrolle sus emprendimientos más por necesidad que por oportunidad, ¿no? El hombre por ahí tiene una capacidad más, tiene más capacidad de visualizar oportunidades de negocios, o las estudia, las evalúa. Y quizás la mujer va más por la necesidad, ¿no? Desarrolla más sus emprendimientos cuando de alguna manera tiene que ganarse su sustento, sacar su familia adelante o complementar, digamos, la economía del hogar, y entonces va emprendiendo de acuerdo a las posibilidades que tiene y se va desarrollando y va desarrollando su pequeño negocio.
Uh-huh. Elena, vos ves que en las nuevas generaciones las mujeres van a comenzar a pelear con los hombres, diríamos, en la cancha de los trabajos realmente en donde los hombres están siendo fuertes, que quizás no sea tanto en el área de servicio, sino competir directamente en base a los estudios, ¿no? En base a la profesionalización y la capacidad que las mujeres demuestran a nivel universitario, por ejemplo, ¿no? En donde las mujeres se imponen en la matrícula y también en la obtención de títulos, ¿no? Pero evidentemente la cancha está en el trabajo profesional, en tener la competencia, en donde ya va a haber una rivalidad con los hombres en ese punto, ¿no?
Totalmente de acuerdo, solo que le quitaría la palabra pelear.
No te gusta pelear, rivalidad, pero yo digo bien, lo digo en buenos términos.
Creo que
pero hay una competencia, digamos competencia. No,
yo creo que no hay que verlo, porque ahí es donde uh-huh. a veces se crea el conflicto. Yo creo que hay que ver que la mujer está altamente capacitada, que uh-huh. en realidad está más preparada que el hombre, tiene más títulos, más capacitación, está medido, está comprobado, tiene más posgrados, entonces hay que verlo como al revés, como un aporte, como una riqueza para un directorio de una empresa, para el liderazgo, para apoyar a la mujer emprendedora. O sea, yo creo que en la economía también son cifras que están estudiadas a nivel internacional por organismos como CEPAL, etcétera, en el cual el aporte de la mujer en la economía puede hacer cambios importantes a nivel global. O sea, es algo que está científicamente comprobado. Entonces, si está esa oportunidad y está la situación como está, creo que al revés, tendremos que dar oportunidad a las mujeres y no sentirlo como una rivalidad. A ver, a mí a veces como que me cuesta pensarlo, porque las mujeres somos tu esposa, tu novia, tu hija, tu madre. No somos como una especie rara. Y al revés, creo que estamos como para enriquecer los equipos de trabajo, para brindar nuestra visión, que puede ser diferente, pero es complementaria. Está comprobado también que en las empresas que hay componentes importantes de mujeres, se generan mejores resultados. Entonces, yo creo que todo eso hay que estudiarlo, hacer conciencia, porque si las empresas van por resultados, yo creo que cualquier hombre que tenga una empresa y verdaderamente se interiorice de estas cosas y sepa lo que pasa en el mundo respecto a la integración de la mujer en estos cargos, creo que, bueno, a todo empresario le importa que su empresa tenga los mejores resultados, entonces, ¿por qué no incorporar mujeres?
Uh-huh. ¿Estamos muy lejos en Uruguay de lo que pasa en el mundo con respecto a la incorporación?
No. Es algo que existe a nivel global. Las veces que he participado de congresos de mujeres empresarias, participé en Cancún en noviembre, en Mónaco ahora en marzo, acabo de ir también a un encuentro de mujeres de FEPESNA, una fundación de estudios políticos, sociales y económicos en Buenos Aires la semana pasada. Se da a nivel general. Las diferencias existen a nivel, digamos, salarial también para las mujeres ejecutivas. Existe una brecha de sueldo de aproximadamente un 30% a igual cargo, sobre todo cuanto más preparado, ¿no? Digamos, cuanto más alto es el cargo, la brecha salarial es mayor.
Estamos para bajar a tierra ese dato que mencionás, que es muy impactante. Una mujer ejecutiva uh-huh. en un mismo cargo que un hombre gana uh-huh. 30% menos.
Exactamente. Entre un 25% y un 30% menos. Y en nuestro país permanece casi estable en los últimos 10 años. Sí, que es una brecha importante. Y bueno, ustedes lo ven a todo nivel, ¿no? En tanto mujeres parlamentarias, que también están trabajando por incrementar la participación. Es algo que, bueno, debería poderse lograr lo más rápido posible, ¿no? Digo, realmente cuando hablo de este tema, y yo soy como bastante, son cosas naturales en mí, la ansiedad, y a veces no poder entender estas cosas. Digo, no me digan que se va a demorar 118 años, porque no lo voy a ver ni yo, ni mis nietos, ni mis bisnietos. Y es como, me parece increíble que sigamos viviendo estas cosas, ¿no?
Liderando el cambio, así se va a estar denominando este congreso del jueves y viernes. ¿Por qué ese nombre?
Porque justamente lo que queremos es un poco abrir la cabeza y generar y trabajar en eso, ¿no? En conciencia de todo lo que tenemos que cambiar, todo lo que tenemos que generar y poder trabajar en conjunto, o sea, poder estar aportando, haciendo acciones, proyectando, generando ideas que contribuyan al cambio. O sea, todas sabemos de las diferencias y las barreras y obviamente que vamos a seguir trabajando mucho en eso, sobre todo para hacer cada vez más visible, ¿no?, la situación que vive la mujer a todo nivel. Pero creo que como acá nos vamos a congregar, sobre todo mujeres, lo que más queremos es que podamos romper el paradigma y podamos irnos con el sí se puede, ¿no? Como ser súper positivas, de no quedarnos con esa situación de que, bueno, todo es tan difícil, hay tantas diferencias, es tan complicado, hay tantas barreras. No, no
se van a reunir para bajoñarse.
No quiero.
Al contrario,
no,
va a ser
no
como
quiero,
para darse
no
ánimo.
No quiero, yo quiero que se vayan todas súper empoderadas y con herramientas, con conocimiento, con qué está pasando en el mundo, hacia dónde vamos, estar muy atentas a los cambios que se vienen, que son van a ser vertiginosos.
Mencionabas herramientas, ¿qué tipo de herramientas son las que hoy son necesarias para poder triunfar en el mundo empresarial?
Sobre todo la mujer lo que tiene que hacer es empoderarse, ¿no? Perder el miedo, arriesgarse, sentirse que es capaz. Porque por la propia cultura y por todo lo que nos han transmitido, quizás es como que estamos pensando que estamos más preparadas para otros ámbitos o para cargos más medianos. O, no sé, la mujer, a pesar de que está más preparada, sin embargo, suele subestimarse.
Las proyecciones son más bajas.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, digo, queremos trabajar en eso del generar empoderamiento, de generar de que sí tienen las capacidades, en trabajar juntas, en escuchar a otras mujeres de otros países que nos enriquecen con sus experiencias, de cosas que quizás ya van más avanzadas que nosotras. En fin, digo, que podamos darnos cuenta de que todo es posible, ¿no? De que todo es posible, que las barreras están, son reales, nadie va a mentir, no las vamos a sacar, pero que también hay que sacar las barreras mentales, que a veces son peores que las reales, y vamos a trabajar también fuerte en todo eso para, bueno, hacernos más fuertes, saber de que capaz que si está la barrera hay que tomar más distancia, hay que ir más lejos, hay que volver a saltar. Y tener eso que tenemos las emprendedoras, ¿no? De que no hay que tener miedo. Detrás de muchas mujeres exitosas hay muchas historias de fracaso. Hay que perder el miedo al fracaso. Acá en este país se castiga mucho el fracaso. También se castiga el éxito. Así que digo, hay que estar preparado para los golpes. Y no tener miedo. Hay que correr riesgos y tirarse al agua. Y remar y pelear y hacer esa vida del emprendedor o de la mujer que quiere llegar a determinado cargo y bueno, y también trabajar, ¿no?, con gobierno y con los distintos organismos que también apoyan y trabajan para lograr que los emprendedores puedan hacer crecer sus empresas.
Elena, una cosa es trabajar en una empresa ya conformada, pelear por un cargo ejecutivo, pelear por un igual sueldo, una empresa que ya está estable y creada. Otra es ser emprendedor y armar tu propia empresa. Hoy, en nuestro país, ¿están dadas las condiciones para que los emprendedores puedan triunfar?
Mira, hoy hay un montón de organizaciones, existe un ecosistema emprendedor que es parte también importante de lo que trabaja Omeu. Yo creo que a veces hay mucha ignorancia por parte de los emprendedores, sobre todo de las mujeres emprendedoras, de todo lo que existe realmente de organizaciones que apoyan desde capitales ángeles, fondos concursables, organizaciones que brindan mentorías. Bueno, Omeu es una de las organizaciones que da talleres, capacitaciones, programas, tanto mentorías personales y grupales, asesoramientos, consultorías, y sobre todo ayudamos mucho, somos como digamos un agente vehiculizador de poner en contacto a la emprendedora con organizaciones que le pueden brindar préstamos o capitales no reembolsables para que logren hacer una inyección importante en sus negocios y nosotros monitorearlas para que ese emprendimiento continúe y avance, ¿no? Y perdure en el tiempo. También hay muchas organizaciones que también te brindan talleres y oportunidades como para que el emprendedor tenga su idea, tenga su emprendimiento, pero aprenda a sostenerlo, a armar un plan de negocio, sepa cómo hacerlo sustentable en el tiempo, cómo manejarlo, cómo hacer la gestión de su empresa. Porque a veces, digo, por más empuje, por más ganas, por más amor que tú tengas, hay un montón de cosas que te tenés
que tener una gran idea, pero capaz que a corto plazo esa idea se puede morir.
Exactamente. Y bueno, digo, hay mucho. Hay un ecosistema emprendedor de muchos apoyos que justamente estamos ahí para que las emprendedoras los puedan visualizar, lo puedan conocer, sepan que existen y a su vez nosotros trabajamos para ayudarlas a que puedan acceder a todas esas herramientas que hay y que apoyan muchísimo para avanzar. Uh-huh. Yo creo que en mi época no existían. Cuando yo arranqué, no existían. O por lo menos yo no estuve enterada. Creo que es fantástico, que hay que moverse, que no hay que quedarse quietas, no hay que quedarse en casa, hay que participar. Otra de las grandes aportes que creo que hace Omeu es eso, ¿no? Es generar una comunidad de mujeres que nos apoyamos entre todas, que las que son ya consolidadas, tanto altas ejecutivas como empresarias exitosas, estamos para apoyar a la que está emprendiendo, la que está arrancando. O nos apoyamos también porque cada organización tiene sus vaivenes. Hay años que son más fuertes, hay años que son difíciles. Entonces eso es lo rico de juntarnos, de tener actividades de networking, de relacionarnos, de intercambiar experiencias, conocimiento. La verdad que, bueno, ¿qué les voy a decir? Se nota que estoy apasionada con Omeu. Sí.
¿Cuánto hablaste de apoyos? ¿Cuánto apoya el Estado y cuánto complica? Por las cámaras empresariales critican el costo del Estado, critican los impuestos. ¿En cuanto, cómo ven ustedes esta realidad de la presencia del Estado?
Y bueno, la vemos igual que las cámaras, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa mucho, que hay que hacer conciencia, que nosotros trabajamos mucho por la mujer emprendedora, cuando está en la instancia inicial. Entonces imagínate que todo el trabajo que se hace es para que obviamente sea una empresa formalizada, ¿no? Son pequeñas empresas que para hacer todo este trayecto y acceder a créditos o lo que fuere, tienen que trabajar obviamente en un mercado formal.
Tiene que estar registrada, por ejemplo, en el BPS como
obvio,
una empresa.
Absolutamente. Pagar impuestos. Totalmente. Y obviamente competir en esa instancia con el alto informalismo que hay es durísimo. Entonces sí, ahí yo hago un llamado a la reflexión y al apoyo del gobierno de que si queremos tener cada vez más participación de la mujer emprendedora, mujeres u hombres, que apoyemos esa instancia del emprendedurismo, que creo que es un factor y un motor importantísimo para la economía del país, bueno, entonces tenemos que contribuir muchísimo a poder exterminar el tema del informalismo.
¿A qué le llamas informalismo? ¿De qué rubros es que tú
decís? Y de la mayoría de muchas que de muchos servicios, como hablábamos recién, que están en la total informalidad, ¿no? Digo, yo te puedo decir prácticamente de mi rubro, que es el que más domino, que sigue existiendo un altísimo grado de informalismo. Entonces es difícil emprender, es difícil formalizarte cuando vos de repente en tu propia cuadra vas a tener a alguien que te compite en condiciones absolutamente diferentes. Entonces querés acceder a formalizar tu empresa, a tener un crédito, a hacer crecer, a comprar máquinas, ¿no? Y de repente el que está al lado tuyo no está pagando nada. Y bueno, digo, obviamente que la ecuación que le da es absolutamente diferente. Y entonces ese emprendedor va a tener como severas dificultades y desafíos que vencer para hacer seguir haciendo crecer su emprendimiento, ¿no?
La educación es la clave, quizás, para poder salir adelante, y más allá de como profesional, sino como emprendedor.
Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Primero porque tenés que ser una persona altamente profesional en lo que haces, ya en la propia materia de lo que estás realizando, y después capacitarte la vida entera, ¿no? En todo lo que tiene que ver con gestión, con recursos humanos, liderazgo, marketing, comunicación, digo, tenés que estar súper al día, y más en un mundo tan vertiginoso de cambios, ¿no? Estar aggiornado y actualizado y en contacto con todo lo que está sucediendo y por dónde vienen las cosas.
En el evento van a haber dos presencias destacadas, Roberto Canessa y Natalia Oreiro. ¿Por qué la invitación para ambos?
Porque creo que son dos figuras, bueno, que conocemos la historia de ambos, los dos uruguayos. La historia de Roberto es altamente inspiradora, y sobre todo de quién más nos puede decir de cómo vencer obstáculos, ¿no? Digo, yo creo que eso es algo muy importante en inspirar a todas las mujeres y a todos, ¿no? Eso es para todos en general. Y Roberto es una persona que las veces que lo he escuchado a mí particularmente me emociona, me conmueve y bueno, salgo como volando, ¿no? De darme cuenta de que hay cosas, o cómo vieron cuando una persona se ve enfrentada a una situación límite, saca esas energías increíbles y puede vencer obstáculos impresionantes. También en las historias en general de los emprendedores suelen suceder situaciones que son las que, ¿no?, de alguna manera detonan para que tengan esa fortaleza interior que después los hace hacer cosas increíbles. Y en el caso de Natalia, yo soy una gran admiradora, me encantaba la idea de tenerla también en nuestro congreso, porque es una chica que con muy temprana edad creo que tenían una idea muy clara de lo que quería hacer, tenía la visión de su futuro y hacia dónde quería llegar, y no vaciló. Una historia de una chica de los 12 años, a los 15 años cambia de un lugar al otro, y también con todo el componente, porque estos días que estoy informándome cada vez más sobre ella, digo, es impresionante lo que ha hecho, en todo lo que se destaca, pero eso también es producto de que, sin lugar a duda, descubrió su talento interior, que yo estoy convencida que todos lo traemos y que es un desafío de vida el poderlo explotar y el poderlo encontrar. Y también creo que ella lo que nos va a poder aportar es todo lo que le puso después, porque después hay que ponerle trabajo, perseverancia, ¿no? Sacrificio, y todo lo que le ha puesto ella en la vida, que te das cuenta que es una persona que la tiene clarísima y que persevera y trabaja y trabaja y trabaja. Y además es una empresaria, o sea que nos va a poder también dar sus experiencias riquísimas para todas nosotras.
Elena, tu historia como empresaria es bien particular. Naciste y te criaste en Capurro, trabajaste desde adolescente, estudiaste gastronomía en la UTU, comenzaste a cocinar para familiares y vecinos, fundaste tu empresa en el garaje de tu casa, podemos decirlo así, capaz que tú nos harás alguna aclaración, pero luego poco a poco tu emprendimiento fue creciendo cambiaste de local, cambiaste de barrio, fuiste ampliando tu trabajo a tal punto de que después tu empresa de gastronomía llegó a ser la que organizó el banquete en la embajada británica para el príncipe Carlos de Inglaterra en su visita a Uruguay. Entre otras experiencias que has vivido en este proceso de crecimiento empresarial en el rubro de la gastronomía. Bueno, primero que nada, contanos cómo fue eso de organizar el banquete. Te imagino tus nervios. Ay, previos.
No. Sabés que tengo una foto que es increíble y nada, son de esas cosas hermosísimas y realmente gratificantes de mi trabajo que me han dado la posibilidad de vivir momentos como ese, ¿no? Sabés que desde que trabajamos en el garage, que yo empecé a trabajar con compañeros míos de UTU, que iba visualizando los compañeros que más se destacaban y los iba invitando a trabajar conmigo, y entonces siempre que estábamos trabajando allí arriba una tabla con caballetes que la revestíamos con un hule blanco, todo habilitado, todo formalizado, no sabes lo que costó lograrlo, pero se hizo. Y yo siempre les decía, ay, imaginen cuando le cocinemos al rey de España y al príncipe tal y a, no sé, a Paul McCartney y entonces soñábamos con todo esto y soñábamos como un juego y lo fuimos cumpliendo todo. Entonces digo, es parte de la cosa, ¿no? De soñarlo y no sentir que es un imposible. Yo, para mí, nunca fue un imposible. Yo no lo decía como un sueño, yo lo decía convencida. Y estábamos recién, éramos estudiantes de UTU, que estábamos recién iniciando y teníamos las básicas, pero trabajábamos siempre con ese entusiasmo, con una alegría y siempre soñando. Y bueno, como esa anécdota, te puedo contar montones que se matan de la risa de cuando yo trabajaba sola de repente en ese garage y para no aburrirme, en la mesada mientras iba haciendo mis tortas y mis bizcochuelos, porque yo arranqué haciendo solo pastelería. Entonces iba, no sé, como que jugaba o simulaba que estaba dando clases de cocina por televisión, porque era algo que yo lo visualizaba como que me encantaría hacer. Y entonces me iba como practicando y haciendo todo, ¿no? Como,
¿le hablabas a una cámara?
No, le hablaba al, claro,
a una cámara, pero que no estaba ahí.
La cámara eran los azulejos que yo tenía enfrente, ¿no? La pared de azulejos que tenía enfrente. Y a los 3-4 años de eso yo estaba en televisión. Uh-huh. Y estuve 7 años dando clases de cocina por televisión. O sea, yo creo que hay que tener como ese espíritu del soñador y darte cuenta de que eso hay que hacerlo realidad, hay que materializarlo, pero con trabajo, con esfuerzo, con alegría, con empeño, con pasión. O sea, nada te va a venir de arriba, nada te va a venir de arriba, pero hay que soñarlo. Hay que soñarlo, hay que sentirlo, que es posible, ¿por qué no?
Detalles del congreso que se va a estar realizando este jueves y viernes. ¿Dónde, horarios, cómo se puede participar?
Excelente. Comenzamos el jueves a las 8:30 de la mañana en el Sheraton, va a ser en el ballroom del Sheraton. Va a haber muchas actividades, distintos paneles. Entren a la página de Omeu porque ahí tienen toda la información, tienen un link que les lleva a toda la información del congreso, horarios, precios, formas de pago. Les hemos dado todas las posibilidades para que la mayor cantidad de mujeres pueda participar. Yo las invito y casi que no sé, no sé cómo motivarlas a que participen, porque, para salir adelante hay que trabajar, hay que invertir, hay que moverse, hay que hacer sacrificios. Si no, hay cosas que, bueno, nos podemos seguir quejando y vamos a estar siempre todas en lo mismo. Entonces creo que es una instancia para juntarse con otras mujeres, escuchar otras mujeres también de la región. Es la primera vez que traemos mujeres empresarias, o sea que esta organización es nuestro segundo congreso, pero va a haber representantes de México, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina. Van a haber mujeres empresarias de organizaciones similares a la nuestra, también que están, que son filial de FECEM Mundial, como lo somos nosotros, que es una organización de mujeres que existe en el mundo desde el año 1945, de la cual nosotros tenemos la posibilidad de acceder a una red de 5 millones de mujeres en el mundo y sobre todo también ampararnos mucho de toda la experiencia que ellas llevan realizada y los avances que tienen son los congresos que nosotras vamos y participamos y que tratamos de ayornarnos para después bajarlo aquí en Uruguay. Pero la verdad que las invito, verdaderamente creo que vale la pena participar de ese gran encuentro.
Elena Tejeira, presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, te agradecemos por haber estado esta mañana aquí en Radio Universal.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá que para todas sea un gran éxito.